Vamos a tener la presentación de un libro que lleva por título Falotopías, Indagaciones en la Crueldad y el Deseo. Estoy muy contento de poder presentarles el día de hoy al doctor Rodrigo Parrini. Les voy a leer un poquito sobre su currículum. El doctor Rodrigo Parrini tiene estudios de doctorado en ciencias, antropológicas por la UAM Iztapalapa. Es psicólogo por la Universidad de Chile y maestro en estudios de género por el Colegio de México. Y es profesor investigador del Departamento de Educación y Comunicación de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, y es docente del Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM. Le recibimos con un fuerte aplauso al doctor Rodrigo Parrini, por favor. Y esta noche van a estar presentando el libro el compañero Sebastián Giraldo de la Universidad de Caldas, Colombia, y el compañero maestro Fernando Lanuza de la Autónoma de Querétaro y presidente de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres. Dejo ahora el micrófono al compañero Sebastián, quien va a tener la presentación del libro Falotopías, Indagaciones en la Crueldad y el Deseo. Un aplauso para el compañero, por favor.
Hola, buenas noches a todos y a todas. Yo creo que antes que nada tenemos que como que hacer una advertencia. Y que más que un formato de presentación como tal, va a ser una conversación. Va a ser una conversación entre Rodrigo, Fernando y yo, con el ánimo de aprovechar que Rodrigo está acá, el autor del libro está acá, y que darle protagonismo pues al autor mismo, más que los minutos o palabras que podemos decir nosotros como lectores. Agradezco a los organizadores, agradezco a Fernando por invitarme a presentar el libro y a Rodrigo por permitirme leerlo. Fue también un problema hacer llegar el libro a Colombia, se tuvo que mandar en digital, pues porque era difícil hacerlo llegar en físico, porque ¿cuánto lleva el libro? Un mesecito en el lanzamiento. No sé si, no le he preguntado a Fernando, pero no sé si fue adrede un poco que hablar de un libro cuyo título tiene crueldad, que sea adrede que un colombiano esté también aquí sentado presentándolo. Y suena chistoso, y no, porque no tanto en las ponencias de por la tarde, pero sí en las ponencias de por la mañana, mencionábamos a Colombia y a Colombia y a Colombia muchas veces. Entonces, como que lamentablemente un puente que nos une a México y Colombia es el tema de la violencia y a la crueldad que ha llegado la violencia. Rodrigo, en su libro, casi que en la introducción, lo advierte que tal vez la literatura abordada es literatura principalmente de esta zona, y que tal vez no se acercó mucho a literatura colombiana, haciendo como justicia un poco, porque una de las instituciones pues que apoyaron el libro es una universidad bogotana. Entonces, un poco lo que voy a hacer es tocar cinco puntos, en los cuales son generales del primer capítulo del libro, que es enfocado a crueldad, y ser sincero con ustedes y no que voy a hacer también como una lectura muy desde el contexto que conozco, que es el colombiano. Número uno, hablar de crueldad. El autor nos invita en el libro un poco a hablar de un concepto que es la hiperviolencia. Y mi pregunta es, ¿por qué ya no es suficiente el concepto de violencia como tal? O sea, la realidad social nos desbordó y ya no es suficiente el concepto de violencia, sino que hay que hablar de hiperviolencia. Hacer una acentuación, poner un sufijo antes para aterrizar que hay una realidad social que ya no se lee con el concepto de violencia. Y de esto sí que sabemos en Latinoamérica. En el caso de Colombia, hay varias autoras, María Victoria Uribe y Elsa Blair, que hablan del matar, rematar y contramatar como un exceso de la violencia, como una violencia pornográfica, y como muchas veces ya no es solo matar, rematar y contramatar, sino que hemos llegado a casos en que es a comerme el que maté. No sé si escucharon que la semana pasada, en la crisis carcelaria que hay en Venezuela, en un motín de una cárcel, además de que mataron, descuartizaron, pero además de descuartizar, cocinaron y se los comieron. Entonces, llegamos a momentos de la crueldad donde ya hace parte de la crueldad misma el comerme al otro y todo el significado literal, simbólico que puede tener esa palabra. Y un poco, y creo que este es un concepto que ya ha sido muy conocido y que como que nos está gustando mucho, pero recordar que este concepto de la necropolítica, del que tanto ya se ha hablado en los últimos años, precisamente es un reflejo de eso. Es un reflejo de que ya no es suficiente hablar de biopolítica, sino que hay que pasar a la necropolítica. Ya no administramos solo vivos, tenemos que administrar a los muertos y administrarlos de una forma cruel. Número dos. Y es muy controversial a lo que Rodrigo nos invita en el libro, cuando ya él empieza a hablar como tal de las falotopías. Según lo que entiendo, y me puedes corregir, Rodrigo nos invita a que la figura de falotopía sea una superación de esa figura de patriarca, de patriarcado. Nos invita a reflexionar de que ya no es suficiente el concepto o la figura del patriarcado y tenemos que hablar de falotopías. Ya no es un hombre patriarca, sino que ya es un grupo de hombres en el que se ha diseminado el poder, pero que todavía mantienen una subordinación a lo femenino. Y esto es muy provocador, ¿por qué? Porque, ¿qué pasa si trascendemos la noción de patriarcado cuando el patriarcado ha sido un concepto fundamental del feminismo o de los estudios de género? Como preguntas que le voy dejando a Rodrigo, porque seguramente, y lo hemos, si hacemos como una grabación del evento, la palabra patriarcado el día de hoy se ha mencionado N veces. Pero Rodrigo nos está invitando a trascenderla y que ya no es suficiente para hacer una lectura de la realidad que nos está desbordando. Tres, esas falotopías como poder diseminado y otras genealogías de las políticas masculinas. Y creo que muy de la mano, y sin citarlo, muy de la mano de lecturas de Foucault, de no concentrar el poder en una institución o algo, nos empieza a hablar del poder diseminado de ese grupo de hombres o de esas comunidades de hombres que crean nuevas formas de dominación sobre, no solamente sobre lo femenino, sino sobre el mundo político y social en general. Y tal vez si hacemos como un análisis de la palabra falotopía, uno creería que es entonces un lugar de hombres, y Rodrigo nos invita a que no es, la falotopía no es en sí un lugar, sino un uso que se le hace a esos lugares donde hay una predominancia de un poder cruel de los hombres. Y nos invita o nos hace ver que estas falotopías están amparadas en dos cualidades o en dos características: el cinismo y la hiperviolencia de la que veníamos hablando ahora. El tema del cinismo es un poco de cómo hay una distancia entre el discurso y la práctica. Estamos en una época en la que, como ha calado también el enfoque de género o el discurso de género, y digamos acá en México hace 20 años estamos hablando de una perspectiva de género en las diferentes instituciones gubernamentales, nacionales, entonces estamos en una época en la que nos creemos ese discurso, en la que creemos que pues nosotros que estamos acá como sentados en, y siendo académicos de los estudios de género, sabemos que no ha sido suficiente, pero en la población en general hay una percepción de que ese discurso permeado en la perspectiva gubernamental ha calado bien y entonces que con eso ha sido suficiente. Entonces el autor nos invita a que qué tan verdad o qué tan aterrizado o qué tantos logros ha logrado el discurso de género que se pregona en las diferentes instituciones. Aquí recordando un poco un dicho colombiano que dice: del dicho al hecho hay mucho trecho. Trecho es un camino, entonces del dicho al hecho hay mucho camino. Y entonces nos invita a cómo podemos pues analizar eso de hay un discurso, pero hasta qué punto es real o no. Y con el tema de la hiperviolencia nos habla de un concepto que llama mucho la atención, que es el de las masculinidades erectas, con este juego muy de los lenguajes sexuales, pero que son lenguajes sexuales que tienen una directa relación con la violencia. Número 4, crueldad. Y es muy interesante porque nos ubica o nos menciona la crueldad como el camino hacia la hiperviolencia que caracteriza el nuevo dominio sexo-género. Lo cruel empieza en la masculinidad desenfrenada. En el caso de las falotopías, esa cópula entre naturaleza y cultura, que es estrictamente indiscernible, se modifica en una dirección cruel. La crueldad que observamos es un intento de regresar a la naturaleza. Y cuando nos habla de esta crueldad, nos habla de una economía de la crueldad, de que muchas veces desde las instituciones como tal, en el caso mexicano, no nos damos cuenta cuando un cadáver lo deshumanizamos y lo creamos solo en una cifra. Cuando ya lo importante, cuántos muertos hay, cuántos asesinados hay, sin entrever o sin importarnos qué hay detrás de ese cadáver que estamos contando. Y aquí un poco hacer una advertencia de que muchas veces no es solo una técnica burocrática o una técnica estatal. Lo mencionaba ahora con Rodrigo, que nos estábamos tomando un café, de cómo muchas veces nosotros los académicos también caemos a eso. Y lo mencionaba a partir de un autor colombiano que es Alejandro Castillejo, que tiene un libro que se llama Archivos del Dolor, y nos invita a reflexionar nosotros, cómo nosotros desde la academia, cómo nosotros desde las universidades, cuando trabajamos con víctimas, realmente solo los estamos explotando, estamos haciendo una explotación de su testimonio. Solo nos importa su testimonio, muchas gracias, me va a servir para mi investigación, adiós. Y no me importa si le dejé un trauma, si ese recuerdo de lo que me relató, cómo lo deja. Entonces, cómo muchas veces nosotros participamos de esa crueldad. Y aquí no estoy diciendo que los ponentes lo hayamos hecho, sino que es evidente que trabajamos con víctimas. Entonces, es una reflexión que nos invita a cómo no participar de una crueldad que en este caso no es directa, pero que puede tener muchas repercusiones. Y una pregunta que hago a partir como de un caso colombiano es: ¿la crueldad por sus características mismas borra los límites entre la realidad y lo irreal? Es decir, cuando hablamos de crueldad, también se borran esos límites. Muchas veces en la crueldad se crean mitos para que ya hayan miedo sobre esos mitos y tal vez no fueron reales. Y de esto hablo en el caso de un caso colombiano que fue muy conocido, que fue de una toma guerrillera de las FARC, de una jefe guerrillera en este, que se llamaba Karina, y que después de la toma militar degollaron a un militar y con su cabeza jugaron fútbol. Entonces uno escucha el suceso y uno, yo creo que de los extremos de la crueldad. Pero he tenido la oportunidad de conversar con personas que han trabajado con víctimas de esa zona, de ese departamento, de ese estado, y dicen que muchas de las víctimas de la zona aducen que eso no fue verdad, que realmente fue como un mito, que fue como algo que crearon para crear, para que la comunidad le tuviera miedo a esa comandante guerrillera. Entonces, aquí vemos en este ejemplo cómo esa crueldad misma muchas veces ni siquiera es real, sino que es inventada, pero que tiene los mismos efectos que si hubiera sido realizada. Y por último, ya no es algo como relacionado estrictamente con los subtítulos del libro, pero lo llamo estudios de género. ¿Por qué? Primero, ante esa primera provocación que les comentaba hace unos minutos, de la idea de trascender el patriarcado, la noción de patriarcado, y pasar o transitar al de falotopías, creo que es una invitación que nos hace pensar a los que estamos en los estudios de género, porque es dejar de pensar con un concepto fundante. Entonces, ¿qué se vendría para los estudios de género si ya la realidad nos está diciendo que trascendamos esa noción y tenemos que transitar a otras que para Rodrigo nos propone el de falotopías? Y segundo, y es una cosa muy puntual del libro, porque también en el libro él nos hace una invitación de trascender la noción de sistema sexo-género de Gail Rubin, otro de los hitos fundantes de los estudios de género. Entonces, como ya a modo de pregunta para terminar, es, bueno, ¿qué se viene o cómo entrevé el Rodrigo el desarrollo de los estudios de género en los próximos años cuando estás intentando trascender dos categorías que fueron o han sido fundamentales en la historia de estos estudios? Muchas gracias.
Muchísimas gracias al maestro Sebastián Giraldo por esa exposición. Paso ahora a dar la palabra al maestro Fernando Lanusa.
Hola de nuevo, buenas noches. Miren, como les decía Sebastián, vamos a hacer una cosa breve y más que comentarles el libro, les voy a platicar sobre la estructura del libro, pero no les voy a dar como pormenores de cada una de las partes. El libro más bien lo pensamos como algo que nos iba a dar preguntas y un texto que pudiéramos también vincular con el centro de este evento. Les cuento anecdóticamente que este evento tiene en su origen también a Rodrigo Parrini de alguna manera. Él en febrero del 2015 vino a presentar un seminario y parte de ese seminario tenía que ver con el libro que tenemos ahora. Hubo unas lecturas que hicimos que fueron, supongo, borradores del texto que tenemos acá, y ese seminario sirvió como como anclaje de varias ideas que ya teníamos. Sobre todo Gerardo Ayala y yo ya habíamos platicado el cómo hacerle para pensar las masculinidades vinculadas con delincuencia organizada y cómo hacerle para construir algo desde la universidad que nos sirviera para narrar, para describir, para más o menos hacer un diagnóstico, como decía Sefcovic, de lo que nos sucede, pero también para idear formas de movimiento y formas alternativas al discurso sobre la violencia. Quienes hemos profundizado un poquito en el tema de la violencia, nos damos cuenta que llega a un punto de estancamiento la discusión, y llega a un punto de estancamiento por varias razones. Una puede ser por la misma gratificación que produce el tema de la violencia en quienes la investigamos, y otra que se me aparece como muy clara es también la dificultad de abordar algunos temas o algunas descripciones en el campo de la violencia. Creo que la violencia da para esos dos contrastes, ¿no? El tema de la gratificación, el tema también de el placer que se desprende de coincidir con otros en el tema de violencia, pero también está esta otra parte que es la que me interesa ahora muchísimo y que tiene que ver con que el sufrimiento humano tiene límites para ser narrado, y esos límites son dolorosos, evidentemente, provocan malestar en quienes se aproximan al tema. A mí me interesa mucho este texto porque me ayuda a pensar también los abordajes políticos, sociales y académicos del sufrimiento. Creo que a veces, cuando hablamos de violencia, no profundizamos como podríamos en el tema del sufrimiento, que a veces damos por hecho o hacemos una lectura unificada del sufrimiento, pero creo que una de las estrategias y una de las cosas que tendríamos que hacer para repensar la violencia es repensar también el tema del sufrimiento y las descripciones que tenemos en relación al sufrimiento. ¿Qué es el sufrimiento humano y cómo lo podemos contar, poner en un papel, comunicar en una conferencia? Es más, ¿cómo podemos verlo en la vida cotidiana y cómo son esos límites que se construyen alrededor de él? A mí el texto me sirvió mucho porque las tres partes que estructuran el texto, de una u otra forma, a mi entender, tienen que ver con este eje del sufrimiento y de las maneras en las que lo presentamos y lo reconocemos también. El texto está dividido en tres partes. La primera parte es la de crueldad, que ahora comentó Sebastián, y que tiene que ver con todo este contexto de violencia social, estas atmósferas, como dice Rodrigo Parrini, estos cuerpos colgados de los puentes retratados y mediatizados, estas imágenes de ensabanados o de cuerpos colgando de puentes, que hay, digamos, como toda una lectura en el texto para hacer, de cómo esos cuerpos impregnan las atmósferas y cómo vivimos en atmósferas de terror, en atmósferas que tienen que ver con estas configuraciones de violencia en México. No voy a ahondar en esa sección porque les quiero platicar de otras, pero acá hay una imagen que a mí me conmovió y me desorientó mucho cuando lo estaba leyendo, y es una parte donde Parrini habla de los cuerpos abandonados en las morgues y esos cuerpos que están ahí y que llegan a las fosas clandestinas, esos cuerpos que en esta guerra en las que vivimos no son reconocidos, ni reclamados, ni solicitados por alguien, sino que permanecen en las morgues. Y me conmovió y me desorientó justamente porque es una cosa que no hemos discutido, que yo ni siquiera concebía como una posibilidad, ese residuo de la guerra que vivimos, esa marca de agonía, que es un cuerpo abandonado en una morgue y que es un número y es la manera más evidente, creo, de discutir el tema que encontré acá en Parrini. Ese cuerpo sin identidad, ese cuerpo sin algún otro reconocimiento que un número, que una cifra, que una cantidad puesta sobre él. Ese tema de los cuerpos abandonados en las morgues tiene una forma de vínculo con los otros dos capítulos o con las otras dos secciones. La segunda es el deseo y la tercera la memoria. Esos cuerpos tienen, a mi entender, un seguimiento en los deseos que tienen dificultades para ser reconocidos, en esos deseos y en esas temporalidades, en esas familias queer, en esas familias que tienen una configuración distinta a la reconocida oficialmente. El deseo como desecho también, esos deseos en específico de la gente con la que ha trabajado Rodrigo Parrini allá en Tenosique, en Tabasco. Esa etnografía que ha hecho tan rica de gente local y sobre todo de estos hombres gays, hombres que tienen una orientación o un deseo que sale de estas temporalidades oficiales. Ahí hay un seguimiento del desecho, de eso que queda finalmente fuera incluso del discurso. La segunda parte, el deseo, es un recuento importante, son dos capítulos, y es un recuento importante del trabajo hecho en Tenosique. A mí me gustó mucho y igualmente me conmovió la tercera parte porque hay una discusión sobre la migración en la frontera sur de México. Tenosique es frontera con Guatemala, ¿verdad? Y en la tercera parte, Rodrigo va a hablar de una experiencia, creo que cada vez más personal, desde Falotopías, que es el escenario macro y la atmósfera donde vivimos, hasta ese recuento, esa anécdota de haber colectado ropas viejas o ropas usadas para armarse un ropero y llevarlo a Tenosique. Se solicitó en la UAM, supongo, la ropa como apoyo a los migrantes, y aquí hay una cosa como muy interesante en el pensar el traslado de la ropa de un lugar a otro en términos físicos, pero también simbólicos. ¿Qué representa una prenda usada en un cuerpo de un inmigrante que va del sur al norte en México? ¿Qué representa una prenda ya desgastada en parte de alguna persona de la Ciudad de México que se traslada a Tenosique en el sur a un albergue de migrantes y que tiene una forma distinta de uso, una forma distinta que conlleva el cuestionamiento al valor de las mercancías? Esa es una parte súper interesante porque a lo mejor Rodrigo habla del ropero como pieza central al inicio, pero poco a poco esa discusión de la ropa usada nos va haciendo pensar también en el tema de la humanización y en el tema también de cómo esos migrantes van perdiendo de alguna manera un cierto estatus de humanidad en el paso del norte al sur. Hay un contraste en el texto que es bien interesante porque Rodrigo comenta lo que vio y lo que vivió en el sur de México y también lo que encuentra en términos de migración en el norte, en Sonora. Y hay una descripción interesante de cómo esos cuerpos del sur, que tenían ciertas características físicas, ciertas características anímicas, aparecen de otra manera en la frontera norte. Es como si el paso por el país, no solo representara un desgaste físico, sino también un desgaste en términos de humanidad. Eso me parece a mí muy, muy interesante, porque finalmente la migración es uno de los temas que deberían apoyarnos para repensar la violencia en general, pero también las discusiones sobre el valor que le otorgamos a ciertos grupos humanos y a la forma en la que pensamos la humanización y los cuerpos. Hay una discusión, les digo, bien, bien interesante. Hay una pregunta sobre el valor de la ropa vieja donada en un lugar y esos cuerpos que las portan en la bestia, ¿no? que es una imagen también de terror en esa atmósfera que se ha construido en los últimos años. Hay, y ya con esto termino, una discusión sobre la... Rodrigo Parrini le llama la antropología del abandono y juega con una letra en la palabra antropología. Le pone antropología, le cambia una O por una A y la palabra trapo aparece ahí como una pieza central en el trabajo etnográfico que realiza él en Tenosique. Lo interesante es que hay también un cuestionamiento de su propia práctica y de la propia selectividad que él hace en el material que tiene en términos etnográficos. Esa pregunta también creo que es muy válida en términos metodológicos. ¿Qué archivos o qué piezas de todo el material que puede tener uno en el contacto humano de investigación con otros, qué piezas se seleccionan y qué piezas se desechan? ¿Y a dónde van a parar todos los desechos de la etnografía, por ejemplo, o del trabajo clínico, o de alguna aproximación metodológica con los otros? Creo que aquí el tema o el cuestionamiento está en esas cosas que no vemos, así como a mí me sorprendió el tema de los cuerpos abandonados en las morgues, la cantidad de cuerpos abandonados en las morgues. Creo que así el texto es como una invitación a pensar en esos desechos en los cuales estamos de alguna manera también sostenidos. Yo termino con eso. Me gusta el texto porque tiene que ver en parte con lo que decía en la mañana. Hay que cuidarnos de mantenernos en el espacio de la descripción y hay que incomodarnos también en el tema de la violencia. Hay que hacer lo posible porque la violencia también siga siendo incómoda para nosotros, para nosotras que estamos cerca de ella, porque creo que en el momento en el que la tenemos como cerca o ya muy circunscrita, pues el poder o la potencia política que tiene el sufrimiento se desgasta. Eso sería todo. Vamos a darle la palabra al autor. Bueno, se lo dices tú.
Me quitaste la chamba.
Bueno, agradezco la lectura, bueno, la invitación, la lectura y las lecturas de Fernando y Sebastián del texto. Nunca se sabe bien cómo se va a leer un texto, ¿no? Cómo lo va a leer uno mismo, si lo escribe luego de escribirlo o luego que pasan los años y se transforma más bien en un lector de uno mismo más que en el no solo en el que escribe sino que también en el que lee. En esa medida, escuchándolo, digamos, quisiera solo intervenir más bien trabajando con las propuestas y las interpretaciones que Sebastián y Fernando han propuesto de una manera, digamos, creo que hay muchas complejidades que no podría resolver y creo que no corresponde resolver en este contexto, digamos, para no saturar ya una jornada bastante larga. Solo quisiera precisar algunas cosas. Uno es que cuando invento este neologismo que es la antropología, que es una antropología de los trapos, es porque yo también me localizo no como antropólogo, como el estudioso del hombre, sino que como antropólogo, como el estudioso de los desechos, ¿no? que son desechos de distinto tipo. En algún caso son literalmente desechos como mercancías o ropa que ha sido dejada de usar, pero también estos otros desechos que inquietan las vidas contemporáneas y tal vez nuestra propia experiencia o la experiencia de los otros, como pueden ser, por ejemplo, los cadáveres en las calles o los cuerpos en las morgues. Pero también el sufrimiento en las personas. Estos desechos, por llamarlo de alguna forma, estos residuos psíquicos que no son tan visibles, pero que terminan tal vez marcando de una manera muy profunda y muy definitiva la experiencia del dolor, por ejemplo. Pero no solo del dolor, también la de la alegría, la del placer, la del deseo. Entonces, como en esta exploración de desechos que sigue una intuición de Benjamin, es Walter Benjamin el que habla, dicen que los intelectuales materialistas se tienen que transformar en traperos de la historia, traperos, que es un poco el sentido, en México sería como pepenadores, ¿no? Pepena es recoger en náhuatl, es una bonita imagen, es un bonito verbo además, ¿no? No, yo lo busqué cuando encontré esa noción y no sabía que era una palabra en náhuatl, me gustó mucho. Entonces, ¿cómo ser cientistas sociales o investigadores que pepenan? No parece una imagen muy noble, porque preferiríamos suponer, imaginar academias, pupitres, lugares más como con mayor estatus, ¿no? Pero mi trabajo etnográfico está ahí, yo pepeno con la gente en una localidad, desde hace 10 años, en una localidad de la frontera sur de México, frontera con Guatemala desde el 2006, y pepeno, digo, no es porque aminore el trabajo, sino que simplemente porque se trata de estar con las personas y con los colectivos y en un espacio social recogiendo algo de lo que uno encuentra en ese contexto. No todo, porque sería imposible, pero sí algo, al menos algo que ha sido significativo para mí y que tal vez es significativo para los otros con los que estoy, ¿no? En ese sentido, mi escritura, no trato de hacer una escritura taxativa, es una exploración. No, por ejemplo, no diría que, digamos, respetando la lectura, no intento trascender ningún concepto, más bien poner en discusión algunos conceptos e interrogarlos desde los contextos contemporáneos, ¿no? Porque tal vez el asunto más, desde mi perspectiva, el desafío más importante que tenemos, no solo yo, creo que varios grupos enteros de practicantes de la academia, ex intelectuales, o pepenadores, digamos, de distinto tipo, es pensar la complejidad creciente de los fenómenos que nos tocan estudiar, especialmente si somos investigadores del tiempo contemporáneo, ¿no? Una complejidad creciente que creo que tiene, de la que destacaría dos matices en este momento. Por una parte, la continuidad de ciertas estructuras sociales y de ciertos procesos históricos, por ejemplo, el dominio masculino, pero por otro también su desplazamiento, su transformación. No un desplazamiento y transformación que podamos determinar de una manera taxativa aquí empezó y aquí terminó, sino que del que nosotros somos testigos y estamos participando, e incluso del que somos actores también, ¿no? Por ejemplo, creo que hoy día, a diferencia de hace 30 años, tal vez, o 40 años, hablar de género, es difícil hablar hoy día de género sin considerar la enorme academia que hay en torno al género, la cantidad de publicaciones, de discusiones, de debates que hay. No es que estén afuera de los procesos de reconfiguración, por ejemplo, del orden de género, a mi entender, están adentro de esa reconfiguración. La pregunta es dónde, cómo, de qué manera, ¿no? Cuando presentaba el colega su investigación en esta escuela de la Fuerza Aérea, recordaba una experiencia que tuvimos en el programa universitario de estudios de género, cuando a la Sedena la Cámara de Diputados lo obligó a transversalizar la perspectiva de género. Salieron corriendo a buscar, entre comillas, expertos que fueran a decir que era eso, ¿no? Y fuimos un montón de gente a dar curso. Era una experiencia un poco extraña porque, digamos, no es que hubiese una sensibilidad institucional al tema, había una obligación política, ¿no? Pero a mí me parecía que no era solo un tema de capacitar, era también una intervención en un contexto cultural fundamental para pensar, por ejemplo, las masculinidades y el dominio masculino, y altamente impermeable a los discursos de género, para qué decir al feminismo. A los discursos más moderados del género, que es una perspectiva que incluye hombres y mujeres. Así, sencillo, simple, altamente impermeable. Pero digamos, eso hace 8 años, ¿no? Quiero decir, en ese momento, esa academia fue también, creo, infectó esa institución, tal vez a las personas que estaban ahí, infectó en términos simbólicos, me refiero, de ciertos términos, ciertas discusiones, ciertas perspectivas que inquietaban a la institución, de todas maneras. Incluso la resistencia de la institución a aceptar esa terminología era, a mi entender, una muestra de su inquietud frente a lo que estaba escuchando, ¿no? Entonces, por eso creo que no es, regresando al tema de lo taxativo, es muy difícil hoy día establecer categorías taxativas de pensamiento por la complejidad de lo que estamos viendo y lo que estamos experimentando y de los fenómenos que estamos tratando de estudiar. Digo, yo solo menciono, por ejemplo, en el caso de Tenosique, que es el lugar donde he trabajado más constantemente, cuando yo llegué, el tema de migratorio no era un tema relevante en ese lugar. Desde el 2010 en adelante se comenzó a volver un tema central, no solo en la agenda local, sino que Tenosique se ubicó en la agenda nacional e incluso internacional, vinculado con la migración de centroamericanos hacia Estados Unidos. Cuando, no sé si recuerdan este momento en que hay una llegada masiva de menores no acompañados a Estados Unidos, muchos pasan por Tenosique y de pronto vimos venir una oleada de medios de comunicación estadounidenses, los más importantes, a preguntarse qué lugar era este, ¿no? En 10 años, que no es mucho tiempo, en términos históricos no es nada, este lugar pasó de casi no tener menciones en la prensa a ser una portada en junio del 2014 en el New York Times. El Hogar para Migrantes está en la edición impresa New York Times, con una foto de 2 niñas migrantes hondureñas que están alojadas en ese lugar, y dice Tenosique, Tabasco, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando ahí? ¿Cómo se está reconfigurando, por ejemplo, ese espacio local? ¿Cómo se están reconfigurando las relaciones de género, pero también la sexualidad, las configuraciones generacionales, las relaciones de clase? Campos que yo no necesariamente abordo en mi trabajo porque no alcanzaría. Digamos, elijo algunos temas porque realmente no se puede estudiar el resto, pero me hago la pregunta de todas maneras, ¿no? Entonces, creo que en el texto trato de desarrollar una exploración tentativa de algunos conceptos, pero también de algunas nociones, y también de ciertos campos de investigación que, vuelvo a insistir, son los que me inquietan, me preocupan, o sobre los que puedo pensar ahora. Puedo pensar, mientras están sucediendo, o tal vez puedo pensar luego de que han sucedido, incluso luego de que, a veces solo porque aparecen como temas relevantes, aunque fueron de una manera tal vez inesperada, una parte de la etnografía, de los textos más etnográficos de este libro, corresponden a un momento posterior a la escritura de la primera parte de la etnografía. Se los comentaba Fernando y a Sebastián, que se llama Deseografías, que es una exploración sobre una antropología del deseo, ¿no? Me pregunto cómo transformar el deseo en un objeto etnográfico, ¿no? Ese libro, ese texto todavía no está publicado. Este resulta de ese texto, pero se publica primero, digamos, por estas paradojas de lo editorial, y también de lo escritural también, ¿no? En ese sentido, es un texto en el que yo trato de responderme a mis propias preguntas, a las preguntas que habían surgido de esta primera parte de la investigación, ¿no? Cómo seguir, por ejemplo, cómo localizar al deseo, cómo vincular el deseo y la memoria, y qué implicaciones tendría cruzar deseo y memoria para comprender, por ejemplo, la producción de un sujeto sexual, las biografías, las historias de vida, o las ciertas conformaciones colectivas y grupales, ¿no? O cómo entender ciertas formas de constituir familia, que yo llamo parentescos esféricos, por varias razones que no voy a explicar porque sería un poco largo, que permiten constituir mundos afectivos sin tener avales institucionales. Entonces, ¿cómo las personas, vuelve a ser mi pregunta, cómo las personas sobreviven y viven al borde de las instituciones? Pero de todas maneras son algunas de ellas capaces de crear espacios de convivencia, espacios de relacionamiento, espacios de existencia, suficientemente densos como para que puedan ser investigados. Digamos que eso ya creo que es bastante. Entonces, si bien el nombre del el título tiene que ver con la violencia, no es un libro solo sobre la violencia, porque creo, digamos un poco la pregunta de Fernando, que uno de los problemas del estudio de la violencia es lo que yo llamaría una adicción por la violencia. Conozco mucha gente que se dedica a investigar esto, gente muy talentosa, con estudios e investigaciones notables, pero que a las que encuentro a veces detenidas o emposadas en la violencia, como si no hubiese nada más. Y con un temor a una intervención que dice, ¿sabes qué? También podemos entrar por otros lados, ver otras dimensiones y contextualizar en la violencia dentro de procesos sociales, pero también personales más complejos tal vez, ¿no? Por eso el tema del deseo para mí no es el tema de la violencia. El tema del deseo es el tema de la vida. Es el tema de cómo producir formas de vida a pesar de la exclusión, a pesar de el abandono, a pesar de la violencia y a pesar de muchas otras cosas, ¿no? Entonces, en ese sentido, digamos, no es para mí, eso no es para mí personalmente ni intelectualmente está resuelto. No intento resolverlo en el libro, simplemente expongo como materiales que en algún sentido son fragmentarios y que dejé de ese modo, son fragmentarios. Quiero decir, no encuentro, no tengo, no sé si la tenga y si la esté buscando, una macro teoría que vincule todo, que junte todas estas piezas. Vuelvo para cerrar a la noción de pepena. Si juntamos fragmentos y reunimos, pepenamos materiales, la pregunta no es si conforman un todo. Mi pregunta es qué formas de parcialidad tenemos, qué fragmentos tenemos cuando reunimos esos materiales diversos. O sea, yo puedo reunir, permítanme la imagen, los fragmentos del deseo, pepenar el deseo a través de historias, cuentos, fotografías, relatos, imágenes, el material es múltiple. Y puedo también pepenar violencia a través también de historias, de fotos, de imágenes, etcétera. No creo que el proceso de recoger el deseo y el proceso de pepenar la violencia formen una especie de un metaaparato que los explique. No para mí, no digo que no sea posible, digo, simplemente reconozco mi incapacidad para hacerlo, ¿no? No obstante, creo que se pueden exponer como mundos diversos que tal vez, digamos, no quiero decir que sean mundos desconectados, están conectados y están conectados de cierta manera, pero no necesariamente las conexiones reducen un mundo al otro o una dimensión a la otra. La violencia al deseo, el deseo a la violencia, la memoria al abandono, el abandono a la crueldad, ¿no? Entonces, en ese sentido creo que trato de mantenerme fiel a esa inquietud por ¿ante qué complejidad estamos? ¿Por qué? No solo qué es lo que logro entender, para mí es tan importante la pregunta, ¿qué es lo que no logro entender de lo que está pasando? ¿Qué es lo que no logro explicar? ¿Para qué no tengo interpretación? Entonces, es una escritura, y asumo casi toda mi escritura y mi trabajo de ese modo, no solo de la potencia, sino que también de la impotencia. No solo del resultado, sino que también de lo que falla, de lo que fracasa, de lo que no podemos dar cuenta, al menos yo no puedo dar cuenta, ¿no? Creo que eso genera también, digamos, sería como la posición ética, que no es una posición de excelencia, simplemente es una forma de ubicarse ante el trabajo intelectual y investigativo del pepenador, del antropólogo, ¿no? Trabajo con trapo, no les voy a... Benjamin, en un texto muy bonito, es una introducción a... Bueno, está en los libros los pasajes, pero también de una introducción a un libro de Krakauer, él dice, sí, riéndose, por supuesto, tiene un tono irónico, dice, los grandes intelectuales salen y entonces pepenan y llegan con los que él llama calicós, que son como cosas bonitas, ¿no? Entonces llegan con sentido, significado, orden, etcétera, ¿no? Y dice, yo no recojo nada de eso, recojo cosas de un estatus mucho menor, ¿no? Bueno, yo quisiera pensar que podemos trabajar también con esas cosas de un estatus menor, que son chistes, bromas, fotitos de un álbum familiar, imágenes de un periódico que luego se olvidan, comentarios al pasar, rumores, etcétera, junto con otros materiales que uno podría decir son más serios, son más cabales, son más oficiales también, ¿no? Entonces, Falotopía está pensado como un ejercicio de pepenamiento, ¿no? Y es una propuesta de pensar una intelectualidad o un trabajo intelectual. Pienso un trabajo intelectual no como el del filósofo, pienso el trabajo intelectual como un trabajo reflexivo, hecho no solo por académicos, por sujetos ubicados en múltiples posiciones de reflexión, por activistas, por sacerdotes, por militantes, por gente que simplemente ha sido testigo de algo, por profesores, por artistas, quién sabe. Es un mundo de gente digamos, un ejercicio de reflexión no conclusiva ni taxativa que intenta proponer una estrategia de pepenamiento, digamos, a partir de mi propia investigación, pero creo que lo que quisiera es suponer que esto hace sentido a otras investigaciones, a otros pensamientos, a otras trayectorias de reflexión y de búsqueda, ¿no? Que podrían ubicarse en este campo de ser antropólogos, trabajar con los trapos, y no ser antropólogos, trabajar con los hombres. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Sebastián, maestro Sebastián, al maestro Fernando y al doctor Rodrigo Parrini. Me gustaría hacer un comentario. Hace algunos años vino a Querétaro el padre Solalinde y estuvo también el padre Tomás de la Casa del Migrante de Veracruz, y dejó frío el auditorio cuando mencionó que, digamos, autocriticó el trabajo de las casas de migrante. Dijo, yo he participado en la construcción y de una casa de migrante, pero mi experiencia, esta subjetividad que él planteaba era, finalmente las personas que pasan por la casa de migrante hoy estarán muertas dentro de 15 días, un mes, tres meses en la frontera. La pregunta es, ¿cuál es el trabajo de la casa del migrante entonces? Si era como ayudar a transitar nada más a una muerte anunciada, ¿no? Cuestionaba mucho eso, ¿no? Y estaba ahí como, compartió esa reflexión y dejó frío el auditorio porque estaba hablando de un trabajo de las casas de migrante como muy elogiable, pero luego él mismo lo criticaba, ¿no? Y estaba ahí como exponiendo esa incomodidad. Y respecto a este tema del trapo y la ropa, de cómo la ropa se convierte en trapo y trapo que será utilizado después por una persona, tengo por ahí una bolsa que justo estoy en el proceso de donar, mañana lo voy a llevar a una compañera, y creo que ahora va a tener una carga simbólica muy distinta esta ropa que será convertida en trapo. Y la pregunta, un poco conectándolo con lo del padre Tomás, es si esta ropa que un día yo dejo y se convertirá en trapo estará en el cuerpo de una muerte anunciada también, ¿no? Entonces, vaya, no sé, me deja frío un poco la exposición que hoy se hace acá y la provocación del libro de Falotopías. Propongo ahora que estamos todavía en tiempo, pasar a un par de preguntas, un par por decir un número, pero no sé si alcancemos hasta hacer tres preguntas si les parece, y pasar de nuevo el micrófono al doctor Rodrigo. ¿Alguien quisiera hacer alguna aportación, alguna pregunta? Pita.
¿Se oye? Sí. Yo quiero agradecer muchísimo esta palabra de pepenar. Mi compañera y yo decíamos hace ratito, pues sí, somos pepenadoras. Andamos por todos lados juntando todas estas historias. Pero lo que me entusiasma mucho del libro, a pesar de lo que dice el compañero de la mesa, es esta visión de algo muy doloroso que estamos viviendo, pero también esta visión amorosa, de que quizás en esta misma, nos estábamos felicitando porque toda esta mañana de andar pepenando en arriba y abajo, nos llevamos un material riquísimo que nos alienta. Venimos de una reunión que fue todo un éxito con los jóvenes que están estudiando para policías y que nos emociona mucho a quienes presenciamos este desarrollo. A donde yo voy es a que justo estos trozos que podemos encontrarnos Hay una parte que me parece terrible y fundamental en esta reunión de pedazos que encontramos. Y me gustaría mucho su opinión en torno a estos desperdicios que arrojan los medios de comunicación en general en torno a la violencia que se convierte en mercancía y también en esta como exacerbación del morbo. Sé que hay un trabajo muy grande que hacer por ahí y quisiera que me comentara esto desde esta visión amorosa que también tiene del asunto, ¿no? De no vencernos, de ir más allá.
Pues para mí ha sido muy fuerte el haber podido acercarme a este tipo de temáticas, hablar sobre migrantes, sobre grupos desfavorecidos, y me deja especialmente una reflexión esta última noción de ropa que transita, que se convierte en trapo, pero también me recuerda a gente que transita y que se convierte también en un desperdicio para ciertos grupos que se confieren la autoridad para poder disponer o no de sus vidas, de sus muertes, devaluándoles y relegándoles a una especie de ciudadanía de segunda clase. Y entonces me recuerda también la idea de desestructurar una noción fundante como lo es el patriarcado, que se mencionó al principio de la presentación, que a mí me parece muy curiosa. Bueno, no leí del libro, pero con base en lo que se ha dicho, pues quisiera comentarlo, que de pronto me parece como si quienes formaran parte de células o de grupos que violentan a otras personas y que detentan hasta cierto punto una masculinidad hegemónica, también se están confiriendo la idea de ser un patriarca que, como antaño, podían disponer de la vida y de la muerte de los súbditos, pero en este caso no son súbditos, sino personas que han sido minimizadas o que han sido subyugadas, sobre todo por aproximarse a lo femenino en estos términos. Me parece interesante el tópico general del libro.
Pues hay varias cosas como que me llaman mucho la atención. Una de ellas, esta idea de la deseografía, me llama como mucho la atención. Y bueno, ligado a eso, la diferencia entre la reflexión de quien estudia filosofía, pero quienes hacemos ciencias sociales también nos la pasamos reflexionando sobre lo que investigamos. Eso por un lado. Por otro, cuando estaban hablando de las personas, bueno, lo de los cadáveres en las morgues, se convierten en un número porque se ven, los muertos se ven más, desde mi perspectiva, que las personas que están en la indigencia, en la calle. Y cuando hablabas de esto de los despojos o de las personas convertidas en trapo, se me vino a la mente al llegar a Querétaro, no porque no ocurra en otros estados, pero la imagen del centro bonito y en medio del centro una persona tirada fuera de una parisina, como parte del paisaje. Y esas personas que aún están vivas, pero que están, pues no sé si a eso se le pueda llamar vida, pues, no sé, me llamó pues mucho la atención. Y por último, esta reflexión de la ropa usada, no solo para los migrantes, sino para la gente pobre, ¿no? Como nuestro imaginario clase mediero de que el que no puede comprar ropa le regalas la ropa que ya está pasada de moda o que ya no te gusta. Y me quedé pensando porque desde hace un par de años yo ya no regalo la ropa, porque también es como esta idea mía, pues, de que la ropa está cargada de cosas, ¿no? A lo mejor es una cuestión media de creencias, pero como de si realmente quisiéramos dignificar a estas personas que están en tránsito, ¿por qué no les regalamos ropa nueva? ¿Por qué tiene que ser ropa usada? ¿No? Nada más lo dejo como por ahí.
Sí. Bueno, yo, más que una propuesta amorosa, digamos, la lectura que haría es, digamos, no, ni siquiera es una propuesta, digamos, no sé, pero mi inquietud es más bien cómo revelar también las dimensiones deseantes de la experiencia social y de la experiencia subjetiva, ¿no? Que puede ser, digamos, especialmente en contextos de violencia o en contextos de altísima vulnerabilidad, muy difícil de hacer, ¿no? Sería muy largo abordar el tema del deseo, o sea, necesita como, o sea, hay muchos, digamos, para hacerlo seriamente, porque hay muchos supuestos que tendría, de los que tendría que hablar para, ¿no? Pero en ese sentido la deseografía es una propuesta para hacer una etnografía del deseo, ¿no? Que una etnografía del deseo no es una etnografía de lo bonito, ni siquiera de lo amoroso, es una etnografía de lo que está produciéndose y lo que está creando. Esa, digamos, lo voy a resumir así, es mi inquietud es cómo ciertos colectivos, ciertos sujetos, ciertas personas, ciertos grupos producen sus propios mundos, a pesar muchas veces de circunstancias y experiencias muy adversas, ¿no? De exclusión, de discriminación, etcétera, ¿no? No sé si es una lectura contrapuesta a la lectura de la violencia, no quisiera que fuera así. Creo que es una lectura más bien, digamos, como caleidoscópica con respecto a otras experiencias del abandono, la exclusión, la violencia, la... sí. Luego, cuando, digamos, lo mencioné, yo no creo que se pueda trascender el patriarcado por trascender el patriarcado, simplemente porque creemos que hay que renovar los conceptos, ¿no? Más bien creo que lo que apunto y lo que me interesa reflexionar es una transformación incluso en las relaciones de dominación, ¿no? Entre otras cosas, una de las características que yo situaría como una característica inquietante es que parte de los nuevos actores del dominio o de los viejos actores del dominio han integrado en su propio lenguaje la equidad de género y ciertas perspectivas del feminismo. Entonces no es raro escuchar a un diputado de derecha católico hablando de equidad de género, ¿no? Incluso piensen lo que ha pasado, digamos, con el movimiento por la familia, o cómo se llame, el Frente Nacional de la Familia, que habla de la ideología de género, ¿no? Reconocen el término, pero lo desplazan. Entonces, mi pregunta, digamos, es, hoy día esos discursos de dominio, si los podemos describir así, ¿cómo los podemos entender y describir si tienen parte de lo que impugnaban dentro de sus propias enunciados y sus propias formas de argumentación, ¿no? Digamos, relato el caso, por ejemplo, de... ¿Se acuerdan estos dos diputados del PAN de la antigua legislatura que fueron filmados alguna vez en una reunión en Puerto Vallarta conviviendo con trabajadoras de un table dance, ¿no? Uno era el coordinador de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional en la Cámara de Diputados. Ellos mismos habían propuesto, algunas semanas antes de esa imagen, un punto de acuerdo en el que llamaban a la Procuraduría de Justicia de la Nación a controlar a las empresas que, detrás de la fachada de canaje, promocionaban formas de prostitución. Ellos, cuando aparecieron bailando, no sé si se acuerdan, en unos videos que los filmaron sus enemigos, según ellos, estaban bailando con edecanes, ¿no? Entonces, ese es uno de los rasgos, digamos, de esta nueva, de esta configuración, es el cinismo. O sea, estoy condenando una práctica, en ese mismo momento la estoy realizando, ¿no? Entonces, este vacío, que no empieza ahora, este vacío profundo de los discursos políticos de una manera radical, que no dicen nada, que en realidad no tienen ningún referente, y que incluso los tienes que leer como en una clave invertida. Si dicen que no van a robar, es porque van a robar mucho. Si dicen que no son violentos, es porque son muy violentos, ¿no? Y entonces produce, creo, un colapso, no sé si un colapso, pero una ruptura en la posibilidad de generar sentidos colectivos y discursos sociales en el sentido más denso de la palabra, ¿no? No solo discursos evanescentes, ¿no? Entonces, digo, mi reflexión está en esa línea y en esta pensar, no es una propuesta en ese sentido original. Creo que ha habido, digamos, una trayectoria de pensamiento feminista que habla de los pactos fraternos de la que yo, en la que yo me cobijo y en la que empiezo a pensar, ¿no? De cómo hay colectivos masculinos violentos que están pugnando por el territorio, los recursos y los sujetos en este momento en México. Son todos violentos, son todos organizados en torno a las masculinidades y armados por hombres, pero no solamente tienen a un patriarca como una figura última que organiza. El último patriarca, digamos, pensando, voy a pensar a bote pronto, en el caso mexicano, deteriorado y bastante puesto en cuestiones, es la misma figura presidencial. El Tlatonali le llamaban. O sea, estamos viendo el ocaso de una figura patriarcal, no el ocaso de la presidencia como forma de régimen político, ¿no? Incluso figuras como el Chapo Guzmán, que son, digamos, vienen de esta historia del narcotráfico marcado por grandes jefes que comienzan a ser reemplazados por sujetos mucho más violentos que ellos, pero más locales, más invisibles, menos con la forma del patriarca que con la forma del espectro, ¿no? Entonces, digo, lo que estoy diciendo no creo que lo esté comprendiendo cabalmente. O sea, simplemente me aproximo a algo que creo que se está transformando y que viene transformándose para pensar, bueno, ¿y esto en qué dirección va? O sea, ¿dónde? ¿Cuáles son los otros horizontes u umbrales de crueldad de los que vamos a tener que ser espectadores? Ojalá, digamos, no víctimas, pero sí espectadores. O van a experimentar otras personas y otros colectivos, ¿no? O sea, yo me acuerdo bien, cuando yo llegué en México el 2003, no habían descabezado. El 2006, en un bar en Michoacán, en Uruapan, fueron las primeras cabezas dentro de este contexto que se tiraron públicamente. Y ahí empezó un proceso que uno dice, bueno, este realmente fue el inicio de algo que fue empeorando consecutivamente. Para mí, esa figura de una violencia creciente que ocupa el espacio público, pero también el espacio imaginario y los espacios afectivos, la violencia como una dimensión afectiva, no solo como una dimensión socioespacial ni vincular, ese para mí es un falotopo, ¿no? Ahí está, digamos, podría decir como para mí el origen de la noción de falotopo, ¿no? Que no es el falotopo del patriarca. O sea, ese patriarca que creo una de las diferencias, estos patriarcas, viejos patriarcas hacendarios, por ejemplo, o sea, eran violentos pero también eran protectores, fundaban un orden moral y también eran autoritarios y disciplinantes. Lo que creo es que estas otras figuras falotópicas son solo violentas, son solo arbitrarios y no fundan ni formas de protección, ni orden moral, ni siquiera un imaginario que cobije. Que cobije mediante el dominio, pero que cobija de todas formas. Que estamos en un momento, digamos, aún más precario con respecto a ese otro momento, ¿no? Los viejos patriarcas hacendarios tipo Porfirio Díaz y todas estas figuras, digo, lo digo en México, en Chile serían otros y están ahí los padres de la patria, etcétera, ¿no? Eso yo creo que ya, mi intuición, ya desaparecieron definitivamente. Vienen lo que Achille Mbembe en algunos textos vinculados con necropolítica, pero no en necropolítica, llama a los señores de la guerra. Los señores de la guerra ya no son patriarcas, tienen dominio territorial sobre poblaciones y recursos. Dominio violento siempre. Y lo que les interesa y lo que los organiza es el dominio. Ese dominio violento y el control territorial y poblacional, ¿no? Entonces, lo plantearía así para no disipar, digamos, la sospecha de que yo diga, no, se acabó el patriarcado y estamos... No creo que ojalá lo pudiera decir así. Digamos, sí, que lo dijera así, dijera, sí, estamos en un sistema de sexo-género, en un orden de género emancipado. Creo que no es el caso todavía. Aunque hay procesos de emancipación, quiero decir, entonces estamos, o sea, frente a ambas dimensiones. El tema es cómo pensar este momento tenso. Tal vez siempre ha sido así. Pero digo, tal vez lo podemos... ¿Perdón? Entonces, bueno, y yo comparto la inquietud del tema, bueno, o sea, ¿cuál es el destino de las personas migrantes, por ejemplo? ¿no? Cuando Fernando citaba que yo, digamos, trabajo en la frontera norte, sur, y luego voy a un comedor en Hermosillo, Sonora, que es más bien la frontera, no es la frontera norte, pero ya cerca de la frontera norte, ¿no? Y veo, no a las mismas personas, pero a personas semejantes, en este comedor para migrante, en el que hay indigentes, según el sacerdote que lo dirige, y migrantes, ¿no? Y yo los veía físicamente y decía, es que es muy difícil saber aquí quién es migrante y quién es indigente, ¿no? Entonces era como si el viaje fuera un proceso de producción de indigente, ¿no? O sea, entran como personas que vienen a buscar mejores expectativas de trabajo y se van transformando a través del viaje por México en indigentes en el mejor de los casos, ¿no? Y está, entonces está otra dimensión también inquietante, que no sucede en todos los casos, pero puede suceder, en el que la ropa donada se transforme en una mortaja. Digamos que el destino último sea un cadáver, ¿no? Y las cifras, no voy a entrar en eso, pero sí son muy preocupantes, digamos, de muerte, de secuestro, de asesinato de migrantes, ¿no? Como una práctica que ha permanecido en muchos sentidos invisible. Conocemos la masacre de 72 en Tamaulipas como un evento muy visible, pero hay una violencia sistemática que parece ser que no es tan reconocida socialmente o de la que no sabemos diariamente, pero que está ahí, ¿no? Entonces, en esa medida la pregunta es, el asunto no es si donar ropas nuevas o ropas usadas, ¿no? El asunto es por qué hay colectivos, sujetos y grupos que tienen un estatus tan vulnerable en México contemporáneo. Creo que esa es la pregunta fundamental. Porque una cosa es el migrante indocumentado, otra es que pueden hacer contigo cualquier cosa.